Sería que este pensamiento que vamos a tener en esta mañana sirviera también un poco de homenaje a nuestro hermano Andrés, que su recuerdo estoy convencido que va a permanecer en esta iglesia durante largo tiempo, hasta que nos podamos reunir todos juntos. Y pues una de las cosas que nuestro hermano Andrés era, nos bendecía a través de su fidelidad y de su servicio y de su rigor a la hora de tener siempre preparados los boletines de la iglesia. Y era algo que él se esforzaba. Él siempre me venía pidiendo la lista de predicaciones, de predicadores, de presidencias, para ponerlo en el boletín, que llegara a tiempo. Siempre recuerdo cómo no faltaba su recuerdo. Hermano, acuérdate de enviarme, que tengo que ponerlo a tiempo. Formaba parte de su manera de ser, ¿no? Y siempre en los boletines se esforzaba, pues, por incluir esos chistes o esas anécdotas o algunas reflexiones que algunas veces le proveíamos los demás y otras veces él los sacaba de otros sitios, ¿no? En el boletín de septiembre del 2020, en la contraportada, hay un comentario de este hombre, este hermano, que se llama Martin Joy Jones. Fue un médico y pastor protestante galés, fallecido en 1981. Y este hermano influyó notoriamente en la Reforma. Tenía lo que se dice el pensamiento reformado del movimiento evangélico británico en el siglo XX. Una de las cosas en que él se distinguía o se diferenciaba de los demás dentro de aquella sociedad cristiana, dentro de aquella esfera, es que animaba a los cristianos a no anclarse y circunscribirse únicamente dentro de las denominaciones existentes. Por encima de llamarse de una manera o llamarse de otra, de pertenecer a una comunidad con una línea específica u otra, él animaba a compartir la comunión cristiana entre aquellos que tienen convicciones comunes acerca de la propia naturaleza de la fe, por encima de denominaciones. Una manera de unificar, de unir a la Iglesia dentro de lo que es, dentro de lo que se puede llamar Iglesia, dependiendo esencialmente como único pilar la persona de Cristo. Una de sus frases célebres para considerar y que nuestro hermano Andrés reflejó en este boletín es cuando él decía: nunca veo a Jesucristo cambiando su evangelio a fin de que se ajuste a las personas. Más bien le veo cambiando a las personas a fin de que se ajuste al evangelio. Yo aquí incluiría un pequeño matiz y diría, aparte de ajustarse al evangelio, incluiría la palabra recibir el evangelio, porque ciertamente ajustarse o conformarse al evangelio de Cristo es recibirlo con sinceridad en nuestro corazón, dejándolo todo por él. El título de este pensamiento quería una pregunta, un interrogante para hacérnoslo todos. Y es, ¿cuestionamos el Evangelio? Parece que es una pregunta un poco innecesaria dentro de una comunidad cristiana, porque si somos cristianos, pues no vamos a cuestionar el Evangelio en nuestras vidas. ¿O sí? Porque hay maneras de cuestionarlo. No a un nivel teológico, teórico, doctrinal, sino sobre todo a un nivel práctico y diario, en ese diario vivir, en ese trabajo de campo que tenemos que desempeñar los cristianos cada día, cuando nos ponemos los zapatos y empezamos a caminar por el mundo. Como cristianos longevos, unos más ancianos que otros, y espero que esa longevidad, esa ancianidad vaya aparejada de cierto grado de madurez, por lo menos en mí, es un deseo. No puede resultar claro y sencillo, nos pueden resultar claros y sencillos los términos básicos del Evangelio, pero es necesario contrastarlos. Puede resultar interesante nuestra consideración con lo que podríamos titular el ABC del cristiano evangélico. Un camino romano que hace tiempo ya consideré una predicación, pero que hoy le quería dar un nuevo enfoque y que nos sirviera a nosotros para preguntarnos acerca de los rudimentos básicos de nuestra fe, de ese deseo de entender el Evangelio en su sencillez y de compartirlo. Un camino romano de salvación que nos ofrece, como no, la epístola de los romanos, por eso se llama romano. Son versículos clave, sobradamente conocidos por todos o casi todos, por lo que no deberíamos tener excusa en nuestra comprensión o en nuestra identificación con ellos. Por lo menos en teoría no deberíamos tener excusas. Sin embargo, quizás en la práctica no lo tengamos tan claro a la hora de aplicarlo. Primer versículo es Romanos 3:10. Y este verso nos dice algo tan claro, tan taxativo, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Cuando mandé el recordatorio del culto familiar en esta mañana, animaba también a participar en alabanza, también hice un pequeño apunte para animar a participar en el pensamiento, porque habrá algunas preguntas y que pueden ser respondidas, pueden ser enriquecidas con vuestras aportaciones, siempre con una debida brevedad, pero que es bueno que cada uno pueda intervenir si así lo desea. La pregunta a este versículo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, es: ¿en qué consiste la injusticia del hombre? ¿Qué os parece? ¿Cuál es la naturaleza de la injusticia del hombre? ¿En qué vemos esa injusticia? ¿Alguna idea? Es una pregunta que tiene que ver con el versículo. El versículo hace una declaración. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. De lo cual se deduce que todos son injustos, o todos somos injustos. ¿En qué se basa esta injusticia? ¿Por qué somos injustos? ¿Dónde está nuestra injusticia?
Y que nuestra vara de medir somos nosotros mismos.
¿Por ejemplo?
Que nuestro bien mayor es nosotros mismos.
Vale. Buscamos nuestro nuestro provecho, nuestra conveniencia, que a veces lo subrayamos y de conveniencia es inconveniencia. Porque es conveniencia a nuestros ojos, pero es inconveniencia con la perspectiva de Dios, ¿no?
Yo creo que la santidad. De la santidad de Dios nos demuestra a nosotros nuestra imposición, lo que somos.
Vale. Porque la santidad de Dios no tiene cabida en él.
No tiene cabida porque nosotros somos. Y el criterio de Dios, su santidad, es lo que demuestra su justicia. Si Dios no fuera santo, no sé, la justicia estaría ahí. Pero es su santidad la que nos revela a nosotros y nos hace injusto. No sé explicarlo.
Bien. No. Se recoge la idea.
Yo creo que es muy importante tener en claro que para hablar de justicia o injusticia tiene que haber un criterio. Claro. ¿Qué sucede? Que en este mundo, si tú te marcas el criterio de lo que es justo y lo que es injusto, a lo mejor tú te crees que eres una persona justa, porque tú te estás marcando el criterio. Pero claro, evidentemente cuando dice está escrito, está haciendo referencia al criterio de Dios. Y ante el criterio de Dios, todos, en mayor o menor medida, caemos en la injusticia. Porque la injusticia, a mi entender, no es que seamos injustos en todas las áreas y todas las cosas que hagamos, sino simplemente con que en algunas, mostrando egoísmo, mostrando falta de santidad o cualquier otra cosa, ya nos constituye como injusto. Si tú te saltas un semáforo en rojo, aunque cumplas todas las demás normas de tráfico, te has hecho transgresor de las normas de tráfico, con una sola. Lo mismo sucede, creo que, ante la justicia de Dios.
Estamos bajo pecado, o sea, el signo de padres, entonces ya entra la justicia de nuestra vida también.
Estamos bajo pecado. Todos habéis respondido y todos habéis respondido de una manera correcta, detallando aspectos que señalan nuestra injusticia. Si vemos a la luz de los versículos que siguen a Romanos 3:10, vemos algo específico de esta injusticia que atañe, sobre todo, que se refiere, que afecta a nuestra relación o búsqueda de Dios. Porque aquí dice, seguimos en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y aquí se está refiriendo a algo específico acerca de la naturaleza de la injusticia del ser humano que le hace imposible llegar o acercarse al Señor. No hay quien entienda, quien busque al Dios verdadero, quien busque al Dios invisible. Claro, si es invisible, es difícil de ver, ¿verdad? Tú necesitas tener una imagen, ¿no? Necesitas tener algo visible en lo cual tú te puedas hacer una idea y poder decir, no, es que Dios está aquí. Pero si Dios es invisible, ¿quién puede buscarlo? De este Dios invisible no te puedes hacer una imagen para adorar, porque es invisible. Y si te la haces en resultado a tu propia imaginación o tu propio entendimiento. Es una manera de quererte hacer tu Dios a tu medida personal, conformado a tu idea y a tu envanecimiento. Es un Dios al cual no puedes llegar por ti mismo. Nos estamos basando en la idea que está transmitiendo el versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A este Dios no puedes llegar por ti mismo. No puedes escalar a través de una vida santa y llegar a este Dios. Este Dios no lo puedes ganar. No lo puedes conquistar ni conseguir. A este Dios no le interesa tu ofrenda, ni tu obra, ni tu sacrificio. Nada de lo que tú pienses que puedes aportarle es necesario para él. Solo, como en otras partes de la palabra señala, tu espíritu quebrantado, tu corazón humillado, y solo pide de ti misericordia y conocimiento de él. Algo completamente distinto a la idea que tiene el hombre por sí mismo para acercarse, para buscar, para encontrar al Dios hecho a su manera, a su entendimiento, a su entendimiento. Porque Él te ha amado, Él nos ha amado con amor incomparable. De nosotros demanda un amor incondicional. Esa es la clave de la relación. Dios te ama con amor incomparable. De ti pide amor incondicional. Sin reservas, sin retiradas, sin lamentos. Versículo 12. Me gustaría que lo leyera Ana Ibáñez. Romanos 3, 12.
Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Gracias. Seguimos con las características de la injusticia del hombre, que aquí está reflejando, aquí está señalando el texto. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno que sea perfecto. Eso lo tenemos interiorizado dentro de nosotros. Porque claro, nosotros establecemos que hay personas mejores y peores en base a sus hechos, en base a nosotros, a lo que vemos de ellos, ¿no? A su comportamiento, a sus actos, a sus dichos, a sus conductas, a sus actitudes. Y seguramente que hay iconos en el mundo, personas de nuestro tiempo o históricos, que por lo que hemos averiguado o sabemos o tenemos conocimiento de él, pues nos han impresionado favorablemente. Y decimos, hombre, esta persona es mucho mejor que yo. Ha hecho cosas mucho mejores de los que yo sería incapaz de hacer. Y un poco como si nos costara introducirlo dentro de este mismo espectro de tratamiento que Dios, con el cual Dios se refiere a nosotros. Porque la palabra es clara y te está diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron del camino e hicieron inútiles y vanos sus intentos por encontrar. pagando su desorientación con una costosa factura de pecado. Versículos 3 y 14. Aarón, ¿puedes leerlos? De Romanos 3, 10.
Bueno. 3 y 14.
Sí.
Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua urdieron engaños. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura.
Seguimos viendo características de la gente que no encuentra al Dios verdadero. La tumba abierta engulle su garganta. La mentira está en su lengua. Veneno de serpientes retuma en sus labios. Maldición y amargura rebosa en su boca. Vemos gente así. Tenemos conocimiento de que haya gente que haga estas cosas o peores. Desgraciadamente, si nos ponemos delante del telediario o de otro medio de información de sucesos, vemos que empiezan a dar noticias y casi ninguna buena. Y vemos esta clase de actos en muchos contextos, en muchas sociedades, en muchas situaciones, pero vemos la maldad del hombre y nos indigna. A nosotros nos indigna. Imaginaros a Dios. 15 y 16. Eva.
Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos.
Gracias. Dispuestos y ligeros para herir a nuestro prójimo, y su mismo quebranto y dolor les acompaña en nuestro camino. Es un bucle. Haces daño, te hacen daño. Indemne, nunca vas a salir. Se revuelcan en el lodo, se salpican en el lodo. Pero la maldad siempre se retroalimenta a sí mismo. 17-18, Alfredo, puedes leerlos.
Y no conocieron también lo de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
No conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios. No es posible tener paz si no reconocemos a nuestro Dios. Y no le podemos reconocer si Él nos es desconocido. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Solo puedes reconocer la persona de Dios si le conoces. Si no le conoces, no puedes reconocerlo. Y no le podemos reconocer si Él nos es desconocido. Sin conocimiento de Dios, no hay respeto, no hay reverencia, no hay el temor que nos demanda. Temor en el sentido de saber, tener la certidumbre, la certeza de que hay un juez sobre la tierra y de que lo malo no puede quedar impune. En la sociedad actual y en otras, siempre nos queda como esa espina clavada, ¿no? Cuando vemos que se producen actos, asesinatos, homicidios, violaciones, toda clase de actos deleznables, y cuando vemos que la justicia no llega, y no les lleva, y quedan impunes, y entonces en nosotros se produce como algo que nos carcoma de decir, pero esta gente, estas personas no van a pagar por lo que han hecho. Porque no hay temor delante de sus ojos. Temor de Dios, temor del juez justo sobre la tierra, temor y reverencia hacia esa persona.
Yo creo, Marcos, que creo que es bueno que veamos que todo esto en un sentido lo tenemos todos nosotros. Creo que a veces, claro, que hay palabras muy grandes como veneno de áspides y parece como que son gente pues que son de los tebeos, los personajes malos, ¿no? Que son malos malos y hacen todo, pues, vamos, van a casa de su madre, le pegan y todo es malo. Y creo que no, creo que es estar haciendo una descripción, hombre, hacer una descripción remarcando ciertas cosas, pero creo que si nos lo paramos a pensar, todos estamos ahí, todos tenemos esa tendencia, a lo mejor no han llegado hasta ese punto, pero todos, digamos, cojeamos por esa realidad. Y para mí un tema histórico evidente es que en la Europa de los derechos, en la sociedad más avanzada y educada de aquel momento, nació el nazismo que amontonaba personas de los campos de concentración muertas. Eso no nació en una selva, en unas personas que eran civilizadas. No, eso nació en el corazón de la Europa de las luces, de los derechos, en una sociedad, no en una sociedad pequeñita, sin educación. No, en la sociedad alemana más educada y más próspera, con una realidad más civilizada de lo que se podía tener, y en esa realidad se llegó a hacer atrocidades increíbles, y la gente lo entendía y lo aprobaba, y no es porque fueran más malos que nosotros, eran como nosotros, pero habían aceptado ese tipo de... Lo que quiero decir es que esto es una descripción que, aunque nos pueda sonar a otros, yo creo que hay que traerlo más hacia nosotros, y todos tenemos esa tendencia.
El problema que dices es que nosotros nos alarmamos o nos paramos o denunciamos cuando se producen los hechos, los actos. Pero no cuidamos, prácticamente no prestamos atención hacia nuestros propios pensamientos, nuestras maquinaciones. Alguna vez, cuando alguien habla y se sale de tiesto, como se suele decir, entonces, mira lo que ha dicho. Pero es que detrás de lo que ha dicho hay un pensamiento. Y como decía el hermano, seguro que se han producido situaciones en nuestra vida en que nuestros pensamientos no han sido especialmente buenos. Ni han deseado lo mejor hacia la persona que en ese momento poníamos en nuestra diana mental. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces se quedan en pensamientos que tienen su ciclo de, como se suele decir, de podredumbre dentro de nosotros, pero no se materializan en actos. Porque si todos nuestros pensamientos malos, impuros o en contra de nuestro prójimo se materializaran en actos, entonces sí que la cosa se desbordaría. Romanos 3:23. Arán, ¿me lo puedes leer?
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Sigue a la idea de Romanos 3:10. Hemos leído Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a uno. Luego, en la retaíla de versículos que explicaba esa injusticia, ¿no? Directamente relacionada con la búsqueda de Dios, ¿no? Y Romanos 3:23 nos viene a esclarecer el motivo. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una declaración que refrenda a Romanos, justamente el versículo anterior, Romanos 3:9, que si vamos a él nos dice, Romanos 3:9, ¿qué pues? Está preguntando Pablo, ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Anteriormente se ha hablado de la culpabilidad del hombre general, de los judíos y de los gentiles. Nadie se escapaba a esa culpabilidad que afectaba a toda la humanidad, fueras de una raza o de una etnia diferente. Y en esta declaración se detalla la causa que imposibilita al hombre justificarse a sí mismo. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4, nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ojo la idea también que nos comentaba Alex, ¿no? O sea, tú quebrantas una norma del código de circulación y ya has quebrantado la normativa. Y aquí, en este versículo de 1 de Juan, nos explica que el pecado es la infracción de la ley como norma divina. Dios dicta unas reglas. Y si pecas, quebrantas la ley y quebrantas la regla de Dios. En Romanos 3:23 se amplía con la sentencia del pecado, que es la condena, la inconformidad con la gloria de Dios. ¿Lo veis también vosotros? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es esa inconformidad con la gloria de Dios que te hace quedar destituida de ella. ¿Qué ocurre? Sin gloria de Dios no hay cielo que compartir con Él. No tenemos su presencia con nosotros. Él está ausente de nuestra vida. No hay vida eterna con Él. El pecado nos separa de Dios. Y eso es una realidad. Pero sin embargo, seguimos pecando. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos pecando en nuestra vida? Situémonos. Hemos llegado a un convencimiento y a una asimilación de los versículos esenciales del Evangelio. Entendemos el camino romano, el camino de Dios. No hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos lo que conlleva, la consecuencia del pecado. Sin embargo, en nuestra vida cada día seguimos pecando. ¿Por?
Porque el hombre busca su propia gloria, siempre. No le quiere dar gloria al Señor, sino que el hombre va siempre envanecido tras su gloria. En Romanos 1, ya cuando muestra la culpabilidad del pecado del hombre, se puede contextualizar con todo lo que está comentado, y ahí demuestra claramente la perversidad del hombre, que conociendo a Dios, no le da la gloria como Dios, sino que siempre se va tras su razonamiento. Y es lo que sucede en estos tiempos, en el Evangelio. La gente no quiere escuchar la verdad. Como yo posteé en el WhatsApp. Uh-huh. Porque no hay mayor enemigo que el que diga la verdad. Es el peor enemigo. ¿Cuál fue el peor enemigo del mundo cuando era la verdad? Cristo. Lo clavaron en la cruz porque les decía la verdad. Entonces, ¿qué sucede ahora? La gente, el mundo, se va detrás de donde les avisen al oído. Cuando le hablan la verdad, no quieren que le hablen la verdad, porque quieren seguir su vida en
libertad. ¿Pero eso sucede también en la iglesia?
Puede ser, y no puede ser. En la iglesia puede suceder, porque ahí, cuando tú le hablas la verdad a una persona, no quiere que te metas en el fondo. Yo digo siempre coloquialmente en el fondo de su cocina, en la cocina de su casa. Pero eso que sucede, cuando no tienes conocimiento verdadero de lo que es el Evangelio y lo que es el Espíritu Santo en tu vida, lo que son los frutos del Espíritu, cuando tú tienes los frutos del Espíritu, tú conoces y tienes que reconocerte pecado. Cuando un hermano te llama la atención o te dice amablemente o amorosamente, tienes que mirarte. Y el hermano te lo dice con todo el amor del mundo, y no es para que te enojes contra el hermano, porque te lo explicación del amor. Yo lo entiendo así. Porque cuando no lo entiendes es cuando eres inmaduro, no has madurado espiritualmente. No conoces la palabra bien, simplemente la repasas, pero cuando la meditas, te miras en un espejo y te reconoces que eres fallido. Porque fallamos cada día, lo único que nos hace subir es la gracia, la misericordia, la bienvenida del Señor, la bondad, el amor cada día. Es lo que nos hace subir y seguiremos fallando. Como dice el que puede decir, porque me perdóname esta y la que sigue.
Y la que sigue, la que sigue. Pero vosotros, con referencia a la iglesia, con referencia a nosotros, ¿vale? O sea, vuelvo a decirlo, vamos a seguir pecando, hoy volveremos a pecar, y mañana, y pasado mañana. Otra idea, ¿qué penséis? Claro, motivo. Se ha hablado de conocimiento de Dios, pero nosotros tenemos conocimiento de Dios. Unos más, otros menos, es un proceso, es un camino de asimilación, de buscarle a Él a través de su palabra, de entender, de comprender sus hechos. Pero Dios no nos es un desconocido, o no debería serlo. Entonces,
¿por qué pecamos? Porque tenemos este cuerpo pecaminoso. Y en la libertad que nos dio. Seguimos atados.
Te dio libertad para pecar.
Te dio libertad para elegir. Y el hombre eligió pues hacer su voluntad y el pecado está en nosotros.
Pero nosotros hemos elegido ser siervos de Dios, ¿no?
Pero de momento no te das cuenta. O sea, la mayoría de veces, la más en mi caso, es pasa. Y hoy dices, ay, Oscar.
Yo no me doy cuenta.
Y no dices que no lo comento porque estás meditando siempre en Dios, sino luego, cuando estás, por ejemplo, estirado en la cama, y piensas, guau, no debería haber hecho esto porque tal. ¿Sabes? Ya lo has hecho, ya está bien. ¿Sabes? No, antes de que se tome esta situación, no piensas, o sea, voy a esperar, voy a decir que.
Bueno, voy a decir.
Has pecado esta mañana, hermano.
Realmente de levantarte ya. Pero vengo a decirle que dice peca. En una de las predicaciones de hace años, estaba también hablando de los creyentes que se pecamos completamente. Y entonces, Regalos dijo que el creyente no peca. Porque tenemos la salvación, volveremos al mismo tiempo. No, o sea, claro que pecamos, ¿no? Pero dice que no pecamos en el sentido de pecar eso, sino que entonces el creyente hace falta, no sé si se quiso bajar el tono o así, pero entonces, delante del Señor, si el Señor ya nos ha perdonado todos los pecados, ¿cómo vamos a hacer? Ya nos ha perdonado, ¿no? Es lo que le explica. Entonces, caemos, porque claro, estamos aquí. Y caemos, pero entonces ya no, que no nos, a ver, que tenemos que pedir perdón, pero que no tenemos que tener ese remordimiento de conciencia de sentir otra vez de crucificado, ¿no? Es lo que él vino a decir. Y entonces, viene un poco a eso, ¿no? Que sí, que es verdad que el sufrimiento pega, yo creo que a veces estamos inconscientes de muchas cosas, ¿no? Por lo menos yo también me pasa un poco a lo mejor estar realmente tantas. Pues el Evangelio me sale
Y bueno,
airaos, pero no pequéis.
Ay, pues
yo creo que la idea fundamental es que nosotros hemos querido liberarnos de Dios, y como explica la verdad que decía Alfredo, y lo que nos explica la verdad es que lo que os habéis es esclavizado al pecado. O sea, nosotros hemos querido decir, uy, es que este Dios me parece demasiado estricto. No, su voluntad, tenemos que estar sujetos a su voluntad. Cuando Él pone su voluntad para nuestro beneficio, como expresión de su amor, es que Él pone esas normas. Y nosotros hemos visto que eso era esclavizarse a Dios. Y hemos decidido, no, vamos a salir. Y ahí es donde nosotros nos hemos hecho esclavos del pecado. Y aunque ahora reconocemos, como creo que decía Esther un poco, pues estamos todavía con esa vieja naturaleza que está todavía tirando. Sin lugar a dudas, Cristo y el Espíritu va a hacer su obra. Pero ahí está todo el tema. El tema de que ahora nuestra constitución es esclavo al pecado. Ahora somos liberados en Cristo, pero esto es un proceso que seremos completados cuando Él venga. Pero de ahí toda nuestra tendencia a...
Mi padre fue un ejemplo, y para mí es muy ilustrativo, de la persona limpia y la persona sucia. Los dos ensucian. Y el limpio también suda y ensucia. Pero el limpio se siente incómodo y va a lavarse. El sucio no se siente incómodo. Sí, entonces el creyente no es que lo pete, es que no sentimos. Si no tenemos ya la limpieza de Cristo que pagó. Y cuando nos ensuciamos, se siente incómodo y trata de ir a limpiarse.
Y nos sentimos incómodos porque con la luz del conocimiento, que también decía Marco, nos damos cuenta que nos hemos ensuciado. No porque seamos más limpios.
Nosotros podríamos tener más salud.
Pablo dijo, miserable de mí que ahora todavía tiene este cuerpo humano. Y no lo entiende y que lo hace, sino siempre estamos, tenemos la tendencia esa.
Pero eso, está en Roma.
Eso está bastante bien.
Vamos a limpiarte ahora.
Nos mancha a mí un Señor y vamos al trono de la gracia. Aunque tengamos que ir cada día, pero...
Yo siempre pongo la receta de cuando alguien se cree un billete en la calle, es que el primer examen es siempre cuando quedo.
Pensamiento y acción, dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo pensaba que iba, yo creo que implícitamente ha salido, pero iba a salir el concepto de debilidad. Somos pecadores y pecamos porque somos débiles. Y es verdad. Pero yo lo que veo también, sobre todo de experiencia personal, es con qué facilidad utilizamos excusas que diluyan o desvíen o camuflen o suavicen mi responsabilidad personal. Cuando, por ejemplo, decía Aarón, y lo decía porque lo pensaba, estoy convencido, es que muchas veces no nos damos cuenta, seguramente que muchas veces no nos damos cuenta de que nos pecamos, y otras no queremos darnos cuenta, que eso es otro término. Y otras, no, nos damos cuenta, pero nos caemos con todo el equipo, consciente y voluntariamente. Y luego las consecuencias, pues a ver cómo las capeamos. Sea de una o sea de otra manera, la realidad es que pecamos. Pero la diferencia, como bien ha dicho Esther, es que nosotros tenemos un conocimiento de Dios que nos dice que no estamos obrando bien y que no debemos continuar por ese camino. Y espero que eso es lo que realmente impere y triunfe dentro de ese siempre estar fluctuando y decir ahora sí, ahora no, soy tentado continuamente, ahora caigo, ahora no. Romanos 5:8, ya como dice a veces, a ver, vamos concluyendo, pero no inmediatamente.
Es mi debilidad.
Romanos 5, 8, que me lo puede leer Eva, por favor.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Amplitud de amor. Amor ensanchado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios se muestra en que Cristo murió por los pecadores. Por sus enemigos. A veces pensamos, a Jesucristo lo mataron los judíos y lo clavaron los romanos, pero él murió por todos, porque todos pusimos clavos en la cruz de Cristo. Si él no hubiera muerto por todos, no hubiera sido un acto de amor suficiente. Pero él murió por todos. No solo murió por los judíos que le condenaron o los romanos que le crucificaron literalmente. Por quienes nada habían hecho por él. Como nos dice capítulo 5 y verso 7 de Romanos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Nosotros seríamos capaces de morir por alguien que quisiéramos o que consideráramos que es una persona buena. Yo creo que es muy difícil. Como se suele decir, es en ese momento cuando vas a tener que decidir. A veces podemos tener una idea súper clara y no reaccionar. Y otras, pues tener siempre un pensamiento reservado referente a esa situación y luego estar dispuesto al sacrificio. Pero aquí la paradoja nos dice que si difícil es que alguien dé su vida por alguien bueno, y es difícil realmente, no imposible, está sucediendo cada día en el mundo. Pero es difícil. No es lo habitual. El sacrificio de Cristo demuestra su amor incomparable e incomprensible. Incomprensible para la lógica, para el racionamiento humano. Aarón, ¿tú no darías tu vida por un asesino? ¿Alguien que está matando a otra persona? Y entonces esa persona se cae y, ostras, tú le tienes que salvar porque viene un tren, lo va a atropellar, me estoy inventando ahí una historia, y te pones delante de él. ¿Estás loco?
No un asesino, alguien que ha matado a alguien de tu familia.
Y yo creo que algo más todavía, ¿eh?
Alguien que ha matado a alguien de tu familia. O sea, no hemos sido enemigos, sino enemigos de Dios, y el Dios es el que lo hace.
Y para mí hay una cosa importante, porque en un acto de impulso uno puede lanzarse a por otro, pero teniendo la capacidad de librarte en el instante del dolor, yo creo que ya no lo haríamos ni por el que ama. Quiere decir, a lo mejor para alguien que tú quieres, te entregas tu vida, ¿sabes? Te ofrece. Pero si estás en el momento del sufrimiento que dura un tiempo y puedes bajarte de la cruz, y puedes acabarlo, ya no te aguantaríamos.
Yo le voy a dar un ejemplo práctico y palpable. A mí me mataron un familiar quería mucho, era un hermano para mí, era un primo hermano. Y se llegó el momento de saber quién era. Y se llegó el momento de hacer venganza a la familia. Se llegó el momento de pararme y decir, no tienen la culpa y nadie va a hacer nada contra ellos. Hay un culpable y aún nadie va a hacer nada. Segundo, y es que no y no. Y usted principalmente no se va a mover a llamar a nadie ni va a hacer nada. ¿Vale? Gracias a Dios me dio eso de parar. Otra, un error directamente mío, culpable. Familia en medio. ¿Qué haces? ¿Te escapas? ¿Huyes por tu vida? No. Enfrente el problema y digo, yo soy el responsable y yo no tengo nada que ver. Hagan lo que quieran conmigo. Eso también hay que tener un momento decisivo, dos momentos decisivos de tu vida. Y son momentos que te lo tienes que tomar con toda la calma y centrarte. Es decir, yo soy el culpable, ellos no son culpables. De ambas partes. Y son dos polos opuestos. Y yo sé que el ambiente que se vive aquí no sé, no va a pasar. Pero el ambiente nuestro puede pasar un momento u otro. Y hay que tener los pies sobre la tierra para decir yo asumo la responsabilidad. Hay que tener los pies sobre la tierra. Y eso es fuerte, pero fuerte se lo digo, que lo he vivido.
Pero el pensamiento de Dios, con los ejemplos que se están dando, es un pensamiento con toda su perspectiva, con un plan ya establecido, diseñado, habiendo estado ya todos nosotros en su pensamiento original, desde antes de la creación del mundo. No fue un acto, un impulso natural. No, fue un plan establecido. En una predicación escuché que Jesucristo había nacido para morir y cumplir con su muerte, pues la resurrección a todos. Y realmente ese era el motivo, o en él estaba ese motivo.
Y vivir también.
¿Resurrección?
Sí, no, pero no digo la resurrección, digo antes de morir. Porque no hace mucho pude entender que su, no su muerte, sino su vida cumplió lo que él era incapaz de cumplir. Que él no vive y murió, sino él vivió conforme a la voluntad de Dios, luego murió. Y yo no puedo vivir conforme a la voluntad de Dios, pero Él vivió por mí.
Era necesario que Él diera testimonio a su vida. Y dio testimonio cumpliendo la voluntad del Padre y la voluntad de su voluntad manifiesta y expresada en la ley. Porque Él no vino a invalidar la ley. Él vino a cumplirla y a cumplirla en Él. En nuestra situación de perdición, seguimos concluyendo. Separados de Dios con nuestra condición de pecado, se nos dice que Dios nos ama y que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y que con su muerte recibimos la esperanza, algo que puede cambiar nuestra sentencia de muerte. Vuelvo a decirlo, esperanza, traducción, es algo que pueden cambiar nuestra sentencia. Romanos 6:23. Alfredo, puedes quedarte.
6:23.
6:23. Romanos.
Sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Resumen explicativo. La paga del pecado es la muerte. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Más el regalo de Dios, que es su dádiva, es su especial regalo, la salvación de su justa ira, de esa justa condena que teníamos todos sobre nuestra cabeza, y la vida eterna en Cristo. Vida eterna en Cristo. Y esa es la obra de Dios. En un evangelio sencillo, simple, un niño lo puede entender. Un evangelio que a nosotros se nos ha enseñado en multitud de ocasiones, desde nuestra conversión, desde nuestro nacimiento en Cristo. Como se suele decir, lo hemos mamado. A estas alturas no puede ser cuestionado en nuestras vidas, en nuestros actos, en nuestras prácticas diarias. Debería ser reflejado en todo lo que somos y en todo nuestro testimonio, todo lo que somos capaces de aportar. Si esto es un regalo, ni siquiera una vida santa, como ya he dicho antes, podría ganarlo, podría conseguirlo. No, es un regalo de Dios, es gracia inmerecida, no por obras, o no a costa de unas obras determinadas. La gloria, decía Alfredo, le pertenece a Dios. No podemos buscar nuestra propia gloria, porque es la gloria de Dios. Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, se jacte. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor. Thank you.